Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos. Un día más. Estamos en Contacto Cuba, Luis Felipe Rojas.
Y Jorge Ignacio Pérez.
Sí, hoy sobre irregularidades en el sistema de empleo en Cuba. Y más que eso, en el sistema de empleo, cómo es la política gubernamental con las personas que, además de pensar, actúan diferente a los mandatos y a los designios del Partido Comunista de Cuba.
Sí, exactamente. Cuando el empleador es el Estado y el Estado está politizado, pues se hacen jugarretas. Se hacen muchas jugadas que pueden dejar desempleada a una persona y además por causas muy extrañas.
Claro, y sobre todo para que no aparezca como que ha sido expulsado.
Sí, sí. Ellos son muy creativos, ¿eh? Y tienen mucho tiempo además para crear todo el escenario. Vamos a hablar hoy sobre un caso que ocurrió en Santiago de Cuba con un trabajador que entró en un círculo vicioso, que fue expulsado de su trabajo por ausencia, y las ausencias estaban motivadas por detenciones de la policía. Era un círculo vicioso, como decía. Vamos a hablar con él y vamos
y tendremos también a un abogado independiente para que nos de pormenores
también de la zona, ¿no? De la zona.
De cuáles son las irregularidades que se cometen aquí. Y tendremos también al profesor Enrique Patterson con nosotros.
Muy bien, comenzamos con Contacto Cuba.
Sí, Jordanis Muñoz, desde Palma Soriano, en la provincia de Santiago de Cuba, trabajador de la empresa gráfica ID Santa María, ahí en ese municipio santiaguero. Buenas tardes, Jordanis, ¿cómo estás?
Buenas tardes, hermano, muy bien, saludos para ustedes.
Muchas gracias.
Sí, gracias y una vez más por estar aquí en Contacto Cuba. Jordanis, cuéntanos, para que tú mismo hagas esta versión y des los pormenores de qué sucedió con tu caso.
Ay, bueno, yo quería decir, comenzar, que yo llevo en la empresa gráfica de Santa María, o llevaba, como ya bien se dice en el programa, 14 años de forma continua. En la empresa gráfica siempre fui un trabajador que me mantuve al margen de lo que se tenía que hacer en la empresa, sin problemas, sin amonestaciones, sin sanciones, siempre cumplidor de acuerdo a lo que se debía hacer allí. Y en el año 2011 yo decido como que acercarme un poquito, ¿no?, a lo que estaba sucediendo aquí en Cuba, aquí luego a la fundación aquí en Palma Soriano de la Unión Patriótica de Cuba, decidí interesarme por el caso y años posteriores decido hacerme miembro de dicha organización. Y el año 2013 fue donde más cruel fui tratado por la policía política, luego que ellos vieron que yo no iba a cambiar mi posición, que yo no iba a cambiar mi criterio sobre lo que yo estoy analizando de la situación de los cubanos. Y entonces mi trabajo comenzaron a hacerme, la seguridad del Estado comenzaron a hacerme una campaña, como ya ellos están acostumbrados a hacerle aquí a muchos trabajadores, muchos cubanos y a casi todo el mundo aquí en Cuba, una campaña con el motivo y con el objetivo tal de separarme definitivamente de la entidad, luego que ellos no tenían una otra forma, otra vía, no había allí en ese centro de trabajo para separarme, no podían aplicarme una medida de no idóneo, no podían aplicarme nada. La seguridad comenzó a hacerme un seguimiento y una persecución, que cualquier cosa que sucedía con respecto a aquello ya me iba provocando un expediente, no, me iba provocando una sanción. La primera fue dada el día 26 de noviembre. Yo salgo a mi casa en el horario de los 15 minutos que tengo, porque vivo cerca de dicha entidad, en el horario de los 15 minutos que tengo para merendar, salgo aquí a mi casa y entonces en ese mismo momento soy víctima de que aquí mi vivienda está sitiada, ¿no?, por efectivo de la policía y por efectivo de la seguridad del Estado. Esta misma gente llaman a mi centro de trabajo e informan de que yo estoy fuera de él. Un tiempo que yo tenía, porque eso lo tiene cada obrero y aquí cualquiera lo hace y no se ve, eso no, nadie lo vea, no sé el que sea en mi caso, ¿no? Yo en ese momento ya como opositor. Y por ahí comienza el ataque hacia mi persona en el centro de trabajo, donde me provocan la primera amonestación en 14 años, vuelvo y repito, de trabajo interrumpido, la primera amonestación por haberme separado sin permiso debido del área de trabajo.
Sí, Jordani, ¿y las detenciones?
Dígame.
¿Y las detenciones?
Bueno, la detención, la primera que me provoca para seguir engordando el expediente, ¿no? Ya como se sabe hacer aquí, ellos buscan todos los medios para que no parezca que es por problema político. La primera detención fue dada el día 20 de diciembre frente a mi vivienda, después de un acto de repudio, me detienen hasta el día 22 de diciembre. El 21 yo tenía que ir a trabajar y como estoy detenido, no pude presentarme en mi centro de trabajo. Y cuando vengo hacia acá, que le explico la situación, me dicen que tengo que darle una justificación. Así la seguridad del Estado, a ningún opositor detenido en un calabozo, en una prisión que trabaje, le da una justificación para que se presente en el centro de trabajo y le diga, no, yo estuve detenido, ¿por qué motivo y por qué causa?
Claro, porque...
Entonces ya eso me...
¿Detenido por problemas políticos? No, porque no fue por
problemas políticos.
Exactamente. ¿Cómo uno va a decir eso en el trabajo, no? Y una pregunta... ¿El sindicato hizo algo, Jordani?
En favor tuyo,
sí.
Yo le digo, para nosotros no es un secreto. El sindicato aquí no puede hacer en favor de ningún trabajador algo positivo, y más cuando atenta contra la seguridad, como ellos dicen, del Estado, ¿no? Cuando es una persona que piensa diferente, el sindicato tiene que hacer caso omiso a lo que diga el trabajador, y la razón nunca la puede tener el trabajador, porque desde luego, si el sindicato se pone a la par de un trabajador que tenga ese tipo de problemas, ya se está poniendo también en contra del sistema gobernante aquí en este país en estos momentos. Sí. El sindicato no pudo hacer nada por mí. Ellos alegaron hasta donde pudieron, pero ya saben que hay lugares donde no pueden llegar.
Claro, porque se trata de un buen trabajador que no había tenido anteriormente ningún tipo de indisciplina, de faltas allí, ¿no? O sea que perfectamente el sindicato podía alegar a favor tuyo como buen trabajador.
¿Cuál fue el resultado ahora, este que te han notificado?
Bueno, el resultado de ya de otra, la tercera detención, que ya fue la que me provocó ya la expulsión definitiva para ellos, ¿no? Fue el día 20, coincide con el día 20 de abril, en mi vivienda también, sin estar en ninguna manifestación, sin estar en nada. Me detienen y me provocan la sanción, que sería la tercera, para ya darme definitivamente la expulsión del centro de trabajo. Ellos alegan que yo me ausenté, pero sin autorización alguna. No hacen ningún tipo de investigación profunda, porque en la Policía Nacional Revolucionaria, en los calabozos donde a nosotros nos encierran, allí hay unos listados, ¿no? Ahí hay una especie de documento donde registran nombre, apellido, horario de ingreso al lugar y horario de salida del lugar, ¿no? Y ellos en ningún momento quisieron hacer esa averiguación, solamente me decían que dónde estaba el papel que me daban a mí para justificarme, cosa que yo no pude, porque eso se sabe aquí, no le dan a ningún opositor algún papel como para que se pudiera justificar, donde queda descartado la intención de la seguridad del Estado de que me dejaran a mí sin empleo.
Te han dejado en la calle, Jordani. ¿Tú tienes hijos?
Yo tengo dos niñas. Una tiene 11 años y una tiene 6 años. Las dos viven conmigo y mi esposa.
Eres operario auxiliar de una larga experiencia, 14 años en poligrafía.
Sí.
¿Tú crees que tú puedas reorganizar tu vida nuevamente en tu giro profesional?
Bueno, yo le digo que yo estoy seguro que el sistema que existe en Cuba, ¿no? El régimen no me va a dar la oportunidad nuevamente de yo incorporarme a ningún centro de trabajo aquí, aunque sea en otro tipo de renglón económico.
¿Y de qué están viviendo?
Porque como yo no cambio mi...
¿De qué viven ahora?
Bueno, yo estoy viviendo ahora, usted sabe, mi esposa se dedica a arreglar uñas y entonces hay buenos vecinos siempre que uno tiene y de vez en cuando a uno lo sacan del apuro, pero no puedo tampoco dedicarme a sacar una patente porque debo algunas multas que producto a mi activismo yo me han puesto, no me dan patente tampoco, cosa que me deja casi como sin salida, sin opción aquí en Cuba.
Claro, lamentablemente. Jordani, ¿conoces de otros casos en tu organización o en tu entorno que les haya sucedido algo similar?
Bueno, en Santiago contamos con el caso que le sucedió a Lázaro Curbelo, otro activista de un PACU, le sucedió lo mismo. Por su activismo político, por su activismo prodemocrático, también fue expulsado de su centro de trabajo.
Claro, sí, claro. Bueno, es lamentable realmente todo esto que ha sucedido. Jordani Muñoz, desde Palma Soriano, en Santiago de Cuba, te agradecemos tu participación y el testimonio que has brindado para Contacto Cuba. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, y suerte.
Bueno.
Concurso Contacto Cuba. Si usted quiere participar en este concurso y ganarse un radio, escríbanos para que nos explique cuáles son los problemas fundamentales del barrio o el pueblo donde vive. Escríbanos un email a contactocubaradio@gmail.com. Repito, contactocubaradio@gmail.com. También a Contacto Cuba, PO Box 521868. Miami, Florida, 33-152. Cuéntanos su historia y usted entrará en el sorteo para ganarse un radio, cortesía de nuestra Radio Martí.
y regresamos en Contacto Cuba, como cada tarde, Jorge Ignacio Pérez y Luis Felipe Rojas. Hoy, sobre las irregularidades en que los sindicatos, las instituciones laborales caen, pero a través de la coerción de la policía política, para expulsar a trabajadores que piensan diferente, que tienen un modo de pensar y de actuar diferente a las reglas.
Y que se sabe que lo tienen, pero que ni siquiera se manifiestan en ese sentido en el trabajo.
Incluso.
Sencillamente son trabajadores que a veces son muy eficientes, pero los vienen siguiendo, y es como si el Estado dijera, bueno, los empleos son míos, y de una manera roñosa te lo voy a quitar y te voy a afectar el bolsillo, claro. No importa si tenga hijos o no, como se vio en el testimonio anterior, que estuvimos hablando con Giordani Muñoz, un empleado de la poligrafía de Palma Soriano que se ha quedado sin empleo. Pues sobre eso estamos hablando hoy.
Sí, no, quería anotar ahí porque en muchas ocasiones los disidentes, los opositores, los que se oponen frontalmente al régimen, tienen muy buena reputación en sus centros de trabajo, centros de estudio, y eso a veces ha causado roce entre las autoridades, entre comillas, y los estudiantes, los trabajadores de los lugares donde están.
Sí, pensar diferente, en definitiva, tienes todas las de perder por un lado o por el otro, porque si por alguna casualidad alguien en el trabajo siente alguna competencia contigo, pues puede aprovechar ese filón por ahí, si acaso tú pensaras diferente y lo supiera, porque, repito, no es que anden por ahí tampoco manifestándose en el trabajo constantemente.
Claro. Vámonos a ver en el marco de la legalidad cómo funciona esto, qué leyes se violan específicamente cuando se hace esto, cuáles son los pocos caminos que le quedan a las personas que se encuentran en ese estado de desesperación y de acorralamiento, y además qué pueden hacer las fuerzas de la sociedad civil independiente por defender a estas personas. Vamos a hablar con Sixto Manuel Cobas de la Rosa, un abogado independiente, ex fiscal de Santiago de Cuba, quien lo hemos tenido varias veces aquí en Contacto Cuba. Buenas tardes, Sixto.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, Sixto, ha escuchado todo el panorama. En el caso de Giordani, y después hablaremos en otros casos, ¿qué ves aquí que se ha violado y qué se puede hacer? ¿Qué hay a mano ahora mismo para todo esto?
Sí, mira, yo revisé el expediente de Giordani, Muñoz Guerrero, quien ha tenido un expediente brillante hasta el 4 de diciembre de 2003. Giordani se incorpora al activismo político en la Unión Patriótica de Cuba. A partir del 5 de diciembre comienza el acoso laboral, cuyo agente provocador es el órgano de la seguridad del Estado cubano. Comienza con una amonestación el 5 de diciembre de 2013, pero ya el 27 de enero, sin haber superado el cumplimiento de esta medida, se le impone una nueva medida por ausencia al centro causada por una detención ilegal donde se priva de libertad. Aquí comienzan las presiones que se ejercen por este órgano. Hay diferentes tipos de presiones, influencia sobre la entidad empleadora y también con el tribunal. Estas presiones, pues, yo las clasifico como presiones políticas por el órgano del Partido Comunista, las presiones sociales por todo tipo de organización sociales, las familiares, cuando hay casos de familiares involucrados que se resultan perjudicados, influyen también sobre esas administraciones. O el tribunal, por razones de amistad también, de pasión.
Sí, Sixto, por favor.
Está determinada esta presión.
Te iba a preguntar, para no irnos del tema, en el marco de la ley de procedimiento penal, ¿qué se viola aquí?
En el marco de la ley de procedimiento penal, aquí estamos analizando lo laboral. En el Código Penal se viola la parte contentiva del título referido a los derechos laborales por aplicación arbitraria de medida disciplinaria, sancionable de 3 meses a 1 año, privación de libertad o multa de 300 cuotas. Esa es la norma jurídica que se viola en el caso de libertad por la aplicación arbitraria de esta medida. Mire, aquí estamos analizando la sentencia, aquí se dictan 2 sentencias. Una donde le reconocen la condición de opositor al gobierno y pertenecer a la Unión Patriótica de Cuba. Esta es la que notifican personalmente, sin embargo, la que el tribunal archiva en su expediente, el expediente 49 que apertura este conocimiento de la ley laboral, y en el expediente de la empresa gráfica suprimen este motivo y solo consideran la parte demandante con la formulación concreta de la medida disciplinaria de separación definitiva, pero sin el reconocimiento de la condición de opositor. Es decir, que el tribunal falta verdad, reconociéndola a él en la que notifica su condición de opositor, pero en la que él archiva, ¿no? Es decir, ya de hecho no hay transparencia desde este punto de vista, incluso en la valoración de las pruebas que le hacen a Giordani por el motivo de la llegada tarde, donde justifican que si bien es cierto que llegó tarde por estar detenido, debió agotar todas las vías posibles para comunicarla a la entidad. El órgano jurisdiccional debe de valorar, de investigar, es decir, agotar toda la investigación, haber investigado de antemano la detención extra ilegal, porque existe el registro en la unidad de la policía donde se hace constancia de que una persona estuvo detenido, no agotó esta vía. Entonces, por la jurisprudencia, refiere que tuvo caso homólogo. Es decir, que por analogía resolvió esta problemática cuando se apartó del sentimiento de justicia, de equidad y de legalidad. Es decir, que por analogía dice que porque te impuse una medida de amonestación y otra medida de suspensión por empleo temporal por 30 días, por llegada tarde o por ausencia, por las mismas razones descritas anteriormente, por haber sido detenido por su condición de activista, yo te juzgo ahora con independencia de que tú tengas o no el derecho o la razón. Esto se advierte en la resolución que emitió el órgano de laboral de base en el expediente 4/2014, donde aluce a lo mismo motivo. Esta violación es flagrante.
Sixto, una pregunta. Quería hacerte una pregunta. Por favor, si en caso de que pudiera ser restituido a su trabajo, que ya sabemos que es bastante difícil, ¿podría existir una indemnización o estamos pidiendo demasiado? ¿Eso es posible en Cuba?
No podría. Si fuera restituido nuevamente,
sí.
Sí, se tendría que indemnizar por todo el periodo en que ha dejado de laborar.
Claro, la cuestión está en que no lo van a restituir.
No lo van a restituir.
Vale.
Mire, el artículo 1 de la Constitución habla claro y dice que Cuba es un Estado socialista, trabajador independiente y soberano, que está organizado con todo y para el bien de todos.
Bueno.
Como república unitaria y democrática para el disfrute de la libertad política. Si esto es así, entonces, ¿por qué el no reconocimiento de esta libertad política de la que disfrutaba ese trabajador?
Bueno, mientras tanto,
el trabajo ha cumplido con todo, las evaluaciones son positivas.
Mientras tanto,
entonces, por una causa ajena a la voluntad, por el acoso laboral que sobre él existe, ¿cómo es posible que el órgano de justicia que representa a ese trabajador no se haya dado cuenta de esto? ¿Cómo es posible que el tribunal, jurisdiccional, tampoco se dé cuenta de esto?
Indudablemente la irregularidad es enorme, como lo hemos visto y como usted nos ha ayudado a analizar. Ha sido Sixto Manuel Cova de la Rosa desde Palma Soriano en Santiago de Cuba. Hasta la próxima, Sixto.
Hasta luego.
Y otra vez aquí, en Contacto Cuba, hoy sobre un cáncer que ataca a la sociedad cubana.
Terminal, cáncer terminal, hay que decirlo porque cada vez están más indefensos los trabajadores, los abogados. De oficio también son del Estado, o sea, todos del Estado. Un abogado independiente es muy difícil que el gobierno lo acepte como representante de un trabajador expulsado. En definitiva, es un círculo vicioso del cual estamos indagando en nuestro programa de hoy en Contacto Cuba, y para eso tenemos a un especialista de muchas materias aquí, al profesor Enrique Patterson, que va a estar con nosotros.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Buenas tardes.
Sí, Patterson, ante una situación así parece que hay un círculo que se ha cerrado totalmente.
No, mira, aquí pasan dos cosas, mira. En general, por lo menos hasta la experiencia que yo tengo, la justicia laboral en Cuba relativamente funcionaba mientras era el problema estrictamente laboral y no se mezclaba con algún tipo de problema político. Si se mezcla con un tipo de problema político, los tribunales laborales sencillamente se pliegan a la decisión política, que en este caso parece ser de la seguridad del Estado. Lo que me llama la atención es que la seguridad del Estado no quiere actuar directamente políticamente con esta persona, quizás para no crear otro caso jurídico más, que al final sería uno más de los miles, y prefieren entonces hacerlo de una forma indirecta para que parezca un problema laboral. Yo personalmente tengo la experiencia que después de estar en Villa Marista un tiempo, el asesor de Raúl Castro me llamó, mandé una carta a todas las instituciones, al Comité Central, y me dijo que mi problema era estrictamente laboral, que no había ningún problema de otro tipo. Yo le dije que me lo diera por escrito, me dijo que si yo no confiaba en la palabra del partido y el gobierno. Le dije que no, claro, ¿no? O sea, que esto es una técnica que se usa mucho cuando quieren apartar a alguien, claro, de algún tipo de actividad, sobre todo si es un buen trabajador y es respetado.
Claro. Patterson, ¿no te parece una falta de respeto, yo creo que al idioma, y además ese eufemismo de órganos de justicia laboral?
No, realmente en Cuba no hay órgano de justicia. Hay órganos que son legales, porque están, representan la legalidad vigente, entonces son legales, pero no son justos. Para que fuera un orden de justicia tendrían que cumplir determinadas normas que están internacionalmente establecidas, y este no es el caso. Los tribunales laborales en Cuba sencillamente se pueden convertir muy fácilmente, como en este caso, en órganos represivos y expresión incluso de la represión política y de la discriminación en el empleo.
¿Y qué pasaría, profesor, si un, digamos, un jefe de personal se cuadra ante un agente de la seguridad estatal y le dice: no voy a seguir sus instrucciones, yo soy el que mando aquí, este trabajador?
Eso no puede ser. En ese mismo momento él está firmando su sentencia de muerte laboral y política, porque Cuba es una sociedad donde la seguridad del Estado, de todo. O sea, vamos a volver al concepto que se hablaba en la época de la perestroika, cuando la glasno, que empezaron los soviéticos a hablar de que la ciudad en la que ellos vivían, el ciudadano era considerado como un tornillo, ¿no? Bueno, en el caso de Cuba todavía sigue siendo ese tornillo, y se le otorgan cosas, se le permiten cosas, pero no como derechos, sino como dádivas. O sea, el derecho absoluto es el del Estado, y en este caso, además, el Estado lo controla el partido uno solo. Por lo tanto, a partir de ahí, no hay un funcionario que se le pueda plantar a la seguridad del Estado cuando la seguridad del Estado trama algo, porque la seguridad del Estado vigila hasta los ministros, ¿okay? Ellos están subordinados también a la seguridad del Estado.
¿Y qué pasa si cuando un médico se planta ante un oficial de la seguridad del Estado y le dice: no voy a hacer un certificado falso, como ha ocurrido recientemente con opositores que han sido golpeados, incluso hasta muertos? ¿Pues no estará cambiando la sociedad de alguna manera?
Bueno, lo que sí está ocurriendo es un cambio en la sociedad. O sea, hay mucha gente que se atreve a dar este paso de que hemos hablado antes. No conozco lo de un jefe de personal exactamente, pero sí sé que hay médicos que lo hacen. Está cambiando la sociedad, pero lo que no ha cambiado todavía es el Estado y el sistema político. Ellos quieren mantener una sociedad cambiante con métodos represivos y criminales que son propios de los regímenes totalitarios, que prácticamente quedan muy pocos en el mundo. Corea del Norte, hasta China está tratando de darle autonomía a los tribunales, relativa, ¿no? Y el gobierno cubano no se atreve a dar ese paso por miedo, ¿no?
Bueno, por lo menos lo denunciamos aquí, tenemos los testimonios de los que han sido agraviados. Ojalá que un día se le pueda dar un desagravio. Muchísimas gracias desde Miami, el profesor Enrique Patterson, por su comunicación con Contacto Cuba. Hasta la
próxima.
Un
abrazo.
Gracias.
Hasta luego. Hasta la próxima.
Gracias, amigos. Ha sido un placer estar con ustedes. Estuvimos en Contacto Cuba, la productora Berta Raval, técnico Osmar Martínez. Somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima. Hoy, en Contacto Cuba, cómo los sindicatos oficialistas son herramientas de la seguridad del Estado, de la política gubernamental para afectar a los ciudadanos. Escúchalo aquí con Jorge Ignacio Pérez y Luis Felipe Rojas a las 4 de la tarde y a las 9:30 de la noche.